Queridos hermanos, good morning. Que Dios los bendiga a cada uno. ¿Cómo están? Bien, hoy día estamos entrando al noveno mandamiento de esta serie que hemos empezado ya varias semanas atrás. Y yo les voy a pedir el favor que busquen en sus Biblias el capítulo 20 del libro del Éxodo. Llegamos al noveno mandamiento, a punto de llegar al décimo y último, y orando al Señor que nos dirija para nuestra próxima serie. ¿Cuál será? No sabemos exactamente. Estamos orando que el Señor nos confirme claramente. Pero hoy día, como les digo, noveno mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos. Tú estás aquí. Tú eres grande y poderoso. Tú quieres llegar al corazón de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, dejar de lado toda altivez, todo pecado, y que nos des corazones humildes y dóciles para rendirnos a ti. Padre, tú has dado a tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos convence de pecado, es el que nos lleva a exaltar y a glorificar el nombre de Jesucristo. Gracias por nuestro Señor y Salvador. Jesucristo no solamente nos ha salvado, también nos santifica. También es el poderoso Rey que nos sana y es el Rey que viene otra vez. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias porque en ti somos nuevas criaturas. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, haciendo un poquito de memoria, ustedes recordarán el primer mensaje que tratamos de esta serie de los mandamientos. Hacíamos alusión a cómo nuestro Señor Jesucristo los 10 mandamientos los resumió en 2. ¿Ustedes se acuerdan? Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos está toda la ley. En esos 2 mandamientos se encuentran los 10. Por ejemplo, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí es donde entra, no tendrás dioses ajenos. ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? Dándole a Él exclusividad. Luego, no me haré imagen de ninguna semejanza ni de nada creado. Dios será único. Tercero, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Y cuarto, voy a acordarme de darle a Él un día especial, el día de reposo. Practicando eso, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Ahora llegamos a la segunda parte. La segunda parte comprende todo lo que tiene que ver con nuestro amor al prójimo. ¿Cómo yo demuestro mi amor al próximo? La mejor manera de entender prójimo es quitándole la J y ponerle una X. ¿Quién es mi prójimo? El próximo. El que está a mi lado, el que está a mi alrededor. ¿Y cómo yo demuestro mi amor al prójimo? Ahí nos ha explicado, honrando padre y madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hoy entramos a no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y dentro de 2 semanas entraremos con el último, no codiciarás. Digo dentro de 2 semanas porque el próximo domingo vamos a celebrar aquí Domingo de Resurrección. Vamos a celebrar que Cristo vive y reina en medio nuestro. El poderoso que venció la muerte. Y por eso que el próximo domingo estaremos desde las 8:30, acuérdense, participando y disfrutando no solamente del servicio, sino de un delicioso desayuno. En fe nomás, ¿no? Vengamos listos a saborear de este desayuno. Muy bien. Hoy entramos entonces al mandamiento que aparece en el verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso es mentir, cuando uno miente. no solamente se refiere a ese juramento y a esas verdades que nosotros tenemos que dar en un juzgado, cuando se nos pide frente a una Biblia jurar y decimos, prometo decir toda la verdad y nada más que la verdad. Hay algunos que juran así y atrás ponen la mano así, ¿no? Ponen así, ¿no? Esa es su manera de jurar, ¿no? Como diciendo, en apariencia van a creer o los voy a tratar de convencer que estoy diciendo la verdad, pero mi actitud, mi pensamiento es otro. Y precisamente es ahí donde el Señor nos quiere enseñar. El Señor nos ama y el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. Y creo que cuando hablamos de la mentira que le damos a nuestro prójimo, estamos frente a un pecado común, popular, y que muchas veces hasta lo hemos santificado. Yo tengo unos familiares allá en Perú que le han hecho una especie de protección, entre comillas, ellos creen que están protegiendo a la madre de la casa. A ella se le han muerto ya 2 hermanos. Y por temor a que pueda ser un choque muy duro a ella porque tiene problemas de salud, no le dicen la verdad. Y cada vez que ella pregunta, ¿y cómo está fulano? Le inventan cada cuento, que se ha ido por aquí, que se ha ido por allá, que ahora está enfermo, que está de viaje. Y cuando pregunta por el otro hermano, igual, toda una historia. Y cuando alguien llega, tienen que advertirle, mira, no vayas a mencionar que ya murió fulano, ya murió sutano, porque de lo contrario puede ser todo un trauma para él. Entonces, hay veces nosotros creemos que es necesario mentir. Creemos que es válido en algunas circunstancias, por eso que hasta las coloreamos, hablamos de mentiritas, ¿no? Y les ponemos colores, la blanquita, la gris, la rojita, la negrita, la morochita como yo, ¿no? Y tratamos de alguna u otra manera de poder en ese sentido pensar que es algo que se puede hacer en algunas circunstancias. Hay un teólogo muy antiguo, algunos lo han leído seguramente, Agustín de Hipona, teólogo del siglo V, del siglo V, dijo, ningún médico puede curar las heridas que inflige la lengua. La lengua, lo que decimos, el falso testimonio, las cosas que podemos nosotros habernos referido de alguien y que no han sido ciertas, eso es lo más triste, que a veces se habla por lo que escuché, por lo que me dijeron, por lo que por ahí se comentó, pero nunca pudimos nosotros comprobar. ¿Y cuántas veces ya le tenemos cierto rechazo a ciertas personas? No porque las hemos tratado, sino porque nos han advertido, nos han dicho, nos han comentado. Y es ahí donde precisamente nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría para no estar cayendo consciente o inconscientemente en esta falta tan común y popular como es el falso testimonio, es la mentira. Es algo que forma parte, hasta podríamos decir, ha venido a considerarse como un estilo de vida. Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que engañan inclusive cuando no tienen necesidad. No hace falta mentir en algunas oportunidades, pero se les sale. Ya como que es su estilo de vida, como que es su manera. Y cuando mienten una vez y después pasa el tiempo y quien tiene memoria después se acuerda. Ese que mintió no se acuerda su mentira y después uno ¿no? lo junta y dice, ah, ahora me di cuenta que me habían mentido, ¿no? Y después de un tiempo uno empieza a captar y como cuando decimos, empezamos a atar cabo, decimos, aquí hubo mentira. Y creo que es ahí donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Es como una enfermedad. Hay muchas relaciones que se basan en el arte de la mentira. Y hay gente que inclusive con cierto orgullo dicen, los convencí, ¿no? Yo me encargo, yo soy experto en esto. Y lo que hablan son puras mentiras. Y comentan y hablan sus mentiras como grandes logros, como grandes triunfos. Lo que hice fue realmente tremendo. No te imaginas cómo los pude persuadir. ¿Y cómo los persuadió? Con puras mentiras. Con puro cuento. Con pura falsedad. Y por eso que el Señor que nos ama, porque tenemos que ver que detrás de todo esto está el amor de Dios. No lo miremos solamente como una reprensión, como una exhortación donde el Señor nos quiere zarandear, sino Él está de alguna u otra manera queriendo llamar nuestra atención, porque en su gran amor quiere que nosotros podamos constantemente alinearnos por el camino de la buena conducta, por el camino de la verdad. ¿Qué queremos decir con mentira? ¿Qué es lo que queremos decir cuando la Biblia dice no darás un falso testimonio? Aquí la mentira tiene que ver con exageraciones. Es una manera de mentir. Hay gente bien exagerada. Es por ejemplo, la clásica. Todo el mundo dice. ¿Qué cosa dice todo el mundo? Tal cosa. ¿Y quiénes son todo el mundo? Fulano y mengano. Dos personas, ¿no? Pero lo hemos exagerado para poder realmente darle peso a lo que yo quiero, ¿no? Basta con decir nuestra verdad y no tenemos que exagerar y ampliarlo para crear pánico. Que todos dicen, que todos piensan. Eso es exageración. Es como cuando hay veces Sonia me dice, tú siempre haces así. Yo le tengo que decir, ¿pero siempre? Dame una, ¿no? Una validez, aunque sea hubo por ahí una que no lo hice así, ¿no? Entonces, esa es una exageración. A veces exageramos y nosotros, en un sentido, estamos hablando de la mentira como una exageración. Verdades a medias. Dice la verdad, pero con su mentirita. Le agrega un ingrediente que no es correcto. Por eso que hablamos de verdades, ¿no? ¿Y cuántas veces tenemos que decir, sí, lo que estás diciendo es cierto, pero cómo terminaste no es cierto? Es verdad, pero una parte, no todo. Y le ponemos el ajicito, le ponemos el condimento para de alguna u otra manera poder convencer lo que nosotros quisiéramos que se logre. Mentira es las evasiones, cuando somos evasivos, cuando buscamos el escape, el embuste, el enredo, la ambigüedad. Hay gente que te dice, sí, pero no. Total, ¿qué cosa es? ¿Sí o no? ¿No? Entonces te lo dejan así, como para que ya tú veas qué haces, ¿no? Esas ambigüedades, de alguna u otra manera, es una forma de fomentar la mentira. Las maquinaciones, el doblez, los inventos. Hay gente que se inventa cosas, tergiversaciones, las verdades coloreadas, ¿no? Y aún las llamadas mentiras piadosas. Permítame hacer un breve paseíto por algunos versos de la Biblia, porque esto que nosotros a veces lo santificamos y que muchas veces hasta lo justificamos, a veces pensamos que a veces es necesario mentir. Sin embargo, cuando uno mira la palabra de Dios, cuando uno mira la Biblia, uno descubre que para la mentira hay unas llamadas de atención muy fuertes, muy duras. Que Dios de alguna manera constantemente nos está llamando al arrepentimiento cada vez que mentimos. Permítame, por ejemplo, mirar lo que dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Miren la dureza con la que habla. Nosotros decimos la mentira, no es nada, es una mentirita. Pero la palabra de Dios dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Es verdad que a veces, por justificarnos, por evadir responsabilidades, vemos que la mejor salida es una mentira. Pero sin embargo, vamos a llegar a la conclusión, a la luz que estamos viendo en este proverbio, en este pasaje, que no es así. Siguiendo en el libro de Proverbios, allí solamente está una frase. Pero yo quisiera que ustedes vayan conmigo al libro de Proverbios capítulo 6. Vamos a buscarlo. Miren lo que dice allí Proverbios capítulo 6, versículos 16 en adelante. Vamos a leerlo juntos. Proverbios 6, 16. Noten cómo comienza. La frase misma es impresionante de la forma como Dios ve al mentiroso. Él dice así, seis cosas aborrece Jehová. Miren, cosas que Dios aborrece. Y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son? Versículo 17. Los ojos altivos. ¿Y qué cosa? La lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Y noten el 19, vuelve a repetir la mentira. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas esas falsedades. Ustedes saben muy bien cuánta gente está presa por testigos falsos. ¿A cuánta gente la han condenado a prisión porque pagaron a un testigo para que dijera cosas que no eran verdad? Y ahí están pagando condena. ¿Por causa de qué? De un testigo mentiroso, de un testigo falso. Por eso es que eso le impacta y le conmueve al corazón de Dios. Alguien ha dicho, en un sentido, sin hacer comparaciones, porque todos a la larga son pecados, pero comparan entre robar y mentir. ¿Qué es peor? Y alguien decía, cuando a ti te roban, tú puedes recuperar lo que te robaron. Pero cuando alguien habla de ti mal, eso ya es bien difícil recuperarlo. Cuando ya tu reputación, cuando ya la gente desconfía, cuando se genera injusticia, cuando se genera algo que no es verdad, ¿ya cómo recoges eso? Ya no hay manera de levantar. Por eso, miren, siguiendo con la línea de versículos, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses a una iglesia, porque a veces uno dirá, bueno, los cristianos no mienten. ¿Ustedes creen eso, hermano? Los cristianos no mienten. Pero miren lo que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Le dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. Se espera que la persona que ha nacido de nuevo, que esté en Cristo, no tiene por qué estar en mentiras. Y noten lo duro de la expresión. Está dirigiéndose a un cuerpo, a una iglesia, a una familia en Cristo. Y como que entre los miembros de la iglesia lo que están haciendo es mentirse. Por eso que la reprensión de la palabra es, entre ustedes que ya conocen al Señor, no se estén mintiendo. Y creo que ahí es donde el Espíritu de Dios nos hace ver que estamos frente a algo que se puede dar y se puede meter entre todos nosotros como una conducta cotidiana. Y es ahí donde necesitamos de la gracia de Dios para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos hace ver que cada vez que mentimos estamos realmente faltando al Señor. Ahí no queda todo. Cuando uno llega al libro del Apocalipsis, ustedes saben que el Apocalipsis tiene muchos aspectos que son escatológicos, proféticos, que van a ocurrir. Y entre una de esas cosas está, por ejemplo, la descripción de aquellas personas que no irán al cielo. La Biblia en ese sentido es muy clara. Si tú quieres saber quiénes van al cielo, la respuesta está, al cielo van todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que han obedecido al Señor y que han entrado en un proceso de vida nueva. No es que sean perfectos, pero van paulatinamente cambiando. Pero hay gente que supuestamente cree en Dios, pero se queda en un estilo de vida totalmente equivocado. Y ahí es donde, por ejemplo, miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Los cobardes. Uno dirá, ¿pero qué? ¿La cobardía está tan grave que por eso me puedo ir al infierno? ¿Saben a qué cobardía se refiere aquí? Aquellos que rechazan a Cristo, que tienen miedo de decir que son cristianos. Ese es el cobarde que no irá al cielo. ¿Tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Entonces, a esa cobardía se refiere, porque esa es la única cobardía que nos puede condenar a la eternidad. No es que yo soy cobarde a las cucarachas o cobarde a las arañas, no. Es la cobardía en el sentido de rechazar el amor y el mensaje del Señor. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, ¿y qué sigue? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Muy drástico? Pues ahí nos hace ver la gran necesidad que tenemos como hijos de Dios, cada vez que mentimos, pedirle al Señor que nos perdone. Pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos. Pedirle al Señor que eso no sea nuestro estilo de vida. Pedirle al Señor que cambie eso que forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todos, por algún otro motivo, con razón o sin razón, muchas veces caemos en la mentira. El libro de Apocalipsis dice algo más. Mas los perros estarán afuera. Por si acaso, no hace alusión a los animalitos de cuatro patas. Perro en el sentido de la gente que vive como un animal, que vive basado solo en sus instintos. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y noten la frase. Y todo aquel que ama y hace mentira. El que ama la mentira. La gente que le gusta mentir. La gente que se deleita con mentir. La gente que ha hecho de la mentira su estilo de vida. Y para todo miente, para todo, en todo sentido. Mentira es destructiva, la mentira es mala. Y eso hace que una persona pues se vaya desacreditando por sí mismo. Ahora, cuando vamos a la historia del tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí, es interesante todas las mentiras que se levantaron contra Él. ¿Se acuerdan lo que decían de Jesús? Jesús es un amigo de comelones, es un amigo de bebedores, Jesús es amigo de prostitutas. Esa era la fama que le estaban queriendo dar a Jesús. Después lo acusaron o pensaron por ahí que lo que él hacía, lo hacía en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, estaban diciendo que Jesucristo estaba endemoniado. Todos esos son falsos testimonios. Y miren, todo eso sirvió para tener argumento de acusarlo frente a Pilato. Lo acusaron como alguien que era un desertor y un rebelde contra el Imperio Romano, que estaba pidiendo adoración a él y no a César. Por lo tanto, sumando todo eso, la gente, los que lo querían acusar, los judíos, los religiosos, las autoridades de aquella época, dijeron, ya tenemos base para condenarlo a Jesucristo. ¿Y cuál era la base? Mentiras, puras mentiras. ¿Se acuerdan que después que Jesús muere y resucita, o pues todavía no ha resucitado, pero cuando muere, las autoridades mandan a resguardar la tumba? ¿Por qué? Porque surge la idea de que si el cuerpo desaparece, es porque sus discípulos se lo robaron. Y hay mucha gente que cree eso, que Cristo no resucitó, que el cuerpo se lo robaron, que fue todo arreglado para hacerle creer al mundo entero que Jesucristo resucitó. Entonces, todos esos aspectos nos hacen ver que en todo momento y en todas circunstancias se levantan mentiras. Se levantaron contra Jesucristo. Se levantan contra cualquier persona. Ustedes saben, hermanos, ¿se acuerdan de ese dicho que dice pueblo chico? En cada pueblo, en cada comunidad, y lo más triste, en cada iglesia, siempre hay un chismoso. ¿Creen ustedes que esto es verdad o no? Dios quiera que aquí no tengamos, aquí no hay. Yo me acuerdo en el barrio donde vivía, había una señora que ya se había hecho su fama. Y cada vez que ella pasaba, todos nos portábamos bien. Todos éramos chicos buenos. Porque ya sabíamos que cualquier mala conducta, ella se encargaba de regarla por todo el pueblo. Pero creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta por qué se ha llegado a esa conclusión que en cada lugar hay un chismoso. Porque esto como que es común, como que esto se da a cada rato, como que esto está a flor de labios, como que esto surge de una manera muchas veces, podríamos decir, hasta natural. Por eso permítame, y vamos todos juntos, a la cita que aparece allí, Santiago capítulo 3. Vamos a leer, este es un capítulo de la Biblia que nos habla muy, muy directo sobre este tema de la mentira y del mal uso de la lengua. Santiago capítulo 3. Versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo con calma, con paciencia, y si ustedes tienen teléfonos y iPad, para que sigan al igual que lo que yo estoy leyendo, busquen la versión Reina Valera del 60, y así seguimos todos al mismo ritmo con la lectura. Es más fácil cambiar ahí en el teléfono las versiones. Pero si tiene ya la página impresa, como la tengo yo, pues ni modo, ¿no? Santiago, capítulo 3, está casi al final, después de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua puede hacer un incendio, hermano. Puede crear un incendio, pero a grandes magnitudes. Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Miren el 9 lo que dice. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Este pasaje es como para darle toda una atención amplia y completa. Pero el punto está, ¿cómo la lengua, siendo un órgano tan pequeño, así como los caballos, ¿no? Dice ahí, pone el ejemplo, se le pone freno para que nos obedezca. ¿Cómo esas tremendas embarcaciones, para manejarlas se necesita solamente un timoncito y puede manejar todo? Igual, nuestro cuerpo es manejado por este pequeño miembro. Algunos le llaman la sin hueso, ¿no? La lengua. Pero ese órgano puede hacer un incendio. Si no se maneja bajo las normas del Señor, bajo el control del Espíritu, bajo la dependencia del Señor, querido hermano, lo que nosotros hablemos y digamos de alguna otra persona, si es falso, puede generar tremendo caos. Por el mal uso de la lengua, se han roto relaciones familiares. ¿Cuántos matrimonios se han roto por las cosas que se han dicho de manera falsa? ¿Cuántas amistades se han roto así? ¿Cuántas sociedades se han roto así? ¿Cuántas iglesias se han dividido por la mala conversación, por el mal comentario, por el que me dijo, lo que no me dijo, por lo que escuché y por lo que no escuché? Todo eso nos debe llevar a la meditación de la gran necesidad que tenemos, porque, como bien dice el Señor, quien esté libre de falta, que tire la primera piedra. Y ahí es donde todos, tal vez con mucho dolor, tenemos que decir: Señor, perdóname, porque muchas veces se me fue, por salir del apuro. Decimos, sí, y después, no, ya me acordé, no. ¿No? Y tratamos de alguna u otra manera poder justificar nuestra mentira. Por eso, a continuación, la pregunta es, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Permítame brevemente darle dos razones. Primero, por malicia, es decir, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Somos personas que por causa del pecado actuamos así. Está en nosotros. A veces no es necesario, pero mentimos. Y esa es una de las causas fundamentales. La otra es orgullo. Cuando tenemos que guardar la imagen, si se enteran la verdad, mi imagen queda por los suelos. Y muchas veces por guardar las apariencias, por convencer al qué dirán, empezamos a mentir, por evadir responsabilidades. ¿Cuántas veces dice, tú hiciste eso? No, yo no lo hice. Cuando sí lo habías hecho. Y creo que es ahí donde tenemos entonces que darnos cuenta de la importancia de poder pedirle al Señor: Señor, ayúdame a no mentir. Yo estaba recordando uno de los versículos que para mí fueron claves. Cuando yo comencé la vida cristiana, uno viene de un ambiente de pura mentira. Pero alguien una vez me leyó un verso y me hizo pensar en lo siguiente. Lo pueden buscar, no está en la pantalla. Juan 8:44. Ya desde que cada vez por ahí que se me quiere salir una mentira, el Espíritu Santo siempre me hace recordar este versículo. Se me quedó grabado. Noten lo que dice ahí. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Esa última frase. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Quiere decir que como papá es el que genera, es el que concibe. Y cada vez que a nosotros se nos sale una mentira, acuérdate, quien te inspira es Satanás. Y siempre se me quedó grabado esa lección. Por más pequeñita que sea esa mentira, yo después tengo que decir, Señor, perdóname porque me dejé llevar por esa insinuación satánica. La mentira nunca es de Dios. No, nunca. Tú dirás, pero en algunos casos se justifica. Ninguno. La mentira es pecado. Y ahí es ahí donde tenemos que darnos cuenta que quien inspira, como dice ahí, él es mentiroso y padre de mentira. Por eso que llega un momento en que nuestro Señor Jesucristo nos dice, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahí es donde tenemos que recordar esas palabras del Señor Jesucristo. Lo que es sí, sí, lo que es no, no. Ya lo demás ya se presta, ¿no? Esas ambigüedades, mira, sí, pero no, 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 pero sí, y esto que el otro, ya empezamos a ser ambiguos, no convincentes, no estamos actuando con la verdad, no estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos. Y además de esto, noten lo que dijo el Señor Jesucristo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso que cuando uno ha mentido mucho, ya después la gente no le cree. ¿Y sabes qué tiene que hacer para que le crean? Te lo juro, ¿ah? Por mi madrecita, ¿no? ¿No? Por mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a la mentira, entonces ya nadie le cree. Entonces yo no sé por qué no juran por la esposa, por mi esposita, ¿no? Pero juran sí por los hijos, por mis nietos, ¿no? Por mi madrecita, por la virgencita, es decir, te traen a todo lo que consideran sagrado, importante, para que les crean, ¿no? Porque no está acostumbrado al sí y al no. Y como ha estado en tantas mentiras, ya es difícil creerle. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, pues, que mentimos por eso, por malicia, por orgullo, la tendencia a exagerar. Hay una tendencia que se nota en el ámbito cristiano. Permítanme hablar aquí como viejo en la fe, como alguien que ya tiene algunos añitos caminando en el Señor. Yo he escuchado a veces gente que exagera sus experiencias cristianas y las quiere pintar como que vienen del cielo, como que Dios se las ha dado. Y cuando uno conversa descubre que esto no se lo dio Dios, no se lo dio nadie, ¿no? Esto vino de otro lado. Pero hay todo ese alarde, ¿no? Tengo una visión, tengo palabra del Señor. Y cuando yo escucho esa visión, esa palabra del Señor, no escucho nada nuevo. Estoy escuchando algo que ya está escrito aquí. ¿Cuánta gente, y me he encontrado con algunos en el largo caminar, que me han dicho, esta canción me la dio el Señor. Directamente vino del cielo. Y cuando converso, no se la dio el Señor, se la dio una mujer que lo inspiró, ¿no? O un pajarito que pasó por ahí. Pero es fácil, hay veces, darle ese adorno espiritual para impresionar, para impactar, para que vean lo espiritual y lo gran cristiano que soy. Ese tipo de exageración es mentira. Aprendamos a aceptar las cosas de Dios con humildad. No todo, no tenemos que ser rimbombantes y exagerados para poder mostrar espiritualidad. La espiritualidad no es cuestión solamente de decirla, se vive, se siente, se experimenta. ¿No? Como resultado de ese encuentro personal con el Señor, como resultado de amar al Señor. Pero hay gente que a veces por mostrar ese exitismo, esa gloria, pues siempre están contando de sus maravillas. Hay hermanos que creen, por ejemplo, ¿no? Y exageran, que Dios siempre sana. Entonces cuando se enferman, se esconden. Nadie sabe dónde están, ¿no? Especialmente aquellos que hacen ese énfasis, que Cristo siempre sana y el que está enfermo es porque está en pecado. Y qué curioso, cuando han estado enfermos desaparecieron del panorama. No se supo nada de ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta ese tipo de exageración, ¿no? Yo creo que Cristo sana, pero también creo que a veces me toca pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque estoy enfermo, ¿no? Ayúdame porque me ha tocado una enfermedad, necesito tu intervención. Es de ahí donde el apóstol Pablo dice esto: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten que aquí se nos habla del equilibrio. Hay la tendencia a pensar de uno de manera exagerada y también la tendencia a pensar de uno de manera muy inferior, de sentirse como lo peor que hay en el mundo. Acá la Biblia nos dice, cada uno piense de sí con cordura. Ahora, noten que la palabra cordura habla de un balance y está con C, no es la palabra gordura, ¿no? Alguno ha leído mal y dice, cada uno piense con gordura, ¿no? Es cordura, con C, del equilibrio, del balance que debe de existir. Ni muy arriba, tampoco muy abajo. Lo correcto, la balanza, lo que uno es. Y eso uno no necesita exagerar, uno no necesita impresionar. Uno lo que necesita es humillarse ante el Señor y nada más. Rendirse al Señor y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, guíame, háblame. Muy bien, entonces vamos a mentir muchas veces por alardear, por exagerar, porque estiramos la verdad, queremos de alguna u otra forma buscar, ¿no? Impresionar o mostrar lo que no tenemos o lo que no somos. Vamos terminando. Ya que es un mal que puede estar en cada corazón, como conclusión, busquemos una cura, en busca de una cura, de una solución, de una salida. Y yo quiero dejarles solamente dos ideas. Como principios. Aquí no funcionan las reglas, aquí funcionan principios, bases sólidas que nos pueden ayudar a conducirnos y a llevarlo en todo sentido de la vida. Primer principio, reconocer que Dios es un Dios de verdad. El Dios en quien yo creo, el Dios a quien nosotros seguimos, es un Dios de verdad. Él para todo va a utilizar la verdad. Lo que quiere decir y espera de su pueblo y espera de cada uno de nosotros que siempre actuemos con la verdad. Miren varios pasajes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. Entonces yo tengo ese modelo, todos nosotros como creyentes tenemos ese modelo, que Dios no es mentiroso. Entonces no sé por qué razón nosotros necesitamos mentir. La Biblia también nos dice en el libro de Tito que en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, Dios que no miente, prometió desde antes, ¿no?, del principio de los siglos. Esa esperanza que nosotros tenemos de una vida eterna viene por enseñanza divina, viene porque Dios se lo reveló a los hombres que escribieron la Biblia, por inspiración de Dios. Y Dios no miente. Él nos ha prometido vida eterna. Él nos ha prometido salvación y perdón. En el libro de Samuel también dice algo parecido. Además, el que es la gloria de Israel, es decir, Jehová de los ejércitos, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, tenemos esa base, hermanos. La base es que Dios, en quien creemos, quien nos ha dado vida y salvación, no es mentiroso. Y por lo tanto, a mí me toca, pues entonces, seguir la misma línea. Si Dios no es mentiroso, yo no tengo por qué estar en mentiras. En segundo lugar, si soy hijo de Dios, debo parecerme más a Dios. Ahí está la cita de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es otra manera de mostrar la mentira, ¿no? Decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo amo al Señor, pero andamos en tinieblas, andamos en desobediencia. Si es así, estamos mintiendo. Por eso que más adelante, no lo he puesto ahí, más adelante el mismo Juan dice, el que dice que permanece en él, que es cristiano, que es hijo de Dios, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Ahí tenemos todo un caminar, toda una enseñanza. Por eso, hermanos, en conclusión nos vamos a encontrar frente a la gran necesidad que todos nosotros tenemos de decir, Señor, ten misericordia de mí. Lávame con tu sangre preciosa y no dejes que en mi corazón brote alguna cosita allí mentirosa. Ayúdame a responder y a actuar siempre con la verdad, aunque esa sea dolorosa, incómoda, porque como dijimos hace un momento, la razón por la que muchas veces mentimos es para evitarnos responsabilidad, es por orgullo, es por guardar la apariencia, es para que no nos vean mal, es para quedar bien, es para impresionar, ¿no? Es para resolver o es para obtener algún beneficio. Entonces, por eso mentimos. ¿Cuántas veces cuando la gente hace un resumen o un currículum vitae? A veces es impresionante ver todo lo que le ponen, ¿no? Y le ponen cosas que no son, que nunca han hecho, que nunca han experimentado, pero dicen, no, así voy a impresionar al que me entrevista, ¿no? O cuando vea mi currículum se van a quedar con la boca abierta. Tremendo currículum. Pero eso es mentira, ustedes saben que es mentira. ¿Y cuántas veces ponemos cosas o decimos cosas que es exagerar para que de esa manera nosotros podamos obtener algo? Pues la Biblia nos enseña, nos ayuda, de que una manera de demostrar mi amor, porque todo esto forma parte del amor, mi amor al prójimo es no dando falso testimonio, no mintiendo, porque eso será no solamente beneficio para los que nos rodean, sino sobre todas las cosas beneficio para uno mismo. Pues Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda y nos guarde y nos haga frenar nuestros labios para cuando ahí queremos decir algo que no es, algo que no es correcto. Necesitamos la gracia de Dios. No es fácil, porque eso forma parte de nuestra manera común y corriente de actuar. Se nos sale. Y como digo, lo más triste hay veces que mentimos sin necesidad. No hace falta. Y se miente. ¿No? ¿Por qué no has venido? Y boom, matamos a la abuela, a la tía, ¿no? ¿Cuántas veces en el colegio, no? ¿Por qué no viniste a clase? Se murió mi abuelita, ¿no? Y a la semana siguiente, ¿por qué no viniste a clase? Se murió mi abuelito, ¿no? Y así vamos matando gente, ¿no? Y después se repite, ¿no? Y vamos matando a los mismos, porque ya no sabemos más a quién matar para que de esa manera justificar nuestras mentiras. Dios nos ayude, que frente a esto que es tan común, que es popular, que hasta hay veces se ha santificado, dicho, ahí está bien, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé gracia, sabiduría para resolver situaciones y no estar cayendo, sobre todo, como dice ahí, en un falso testimonio contra mi prójimo, porque le damos una mala impresión, o porque lo desprestigiamos, o porque hablamos mal de él, o porque generamos un chisme de algo que no es verdad, de algo que no es cierto, pero se dice y se habla, ¿no? Y se difama y se destruye el carácter y la personalidad de alguien. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición y que podamos pedir fuerzas del Señor para no mentir, para no dar falso testimonio. Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta. Hemos visto, Señor, todo esto dentro del contexto de que tú quieres que mostremos nuestro amor al prójimo. ¿Y qué mejor manera de demostrar amor? Diciéndonos la verdad. Para eso ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos la entereza, la honestidad, para no estar cayendo en mentiras. Guárdanos. Que podamos dar muestras como creyentes, como hijos de Dios, que somos gente de la verdad, que somos personas de la luz, que somos gente, Señor, que anda como realmente tú quieres que vivamos, conforme a la verdad del Evangelio. Tú eres el Dios verdadero, el Dios que no miente. Ayúdanos a ser hijos de verdad, que tampoco nos dejamos llevar por la mentira. Guárdanos, protégenos. Y si se ha caído en esa falta, pedimos, Señor, perdón. Te pido, Señor, que perdones, que purifiques a cualquier labio mentiroso. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso para hacer eso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.